Dice la historia, la cuenta un predicador de nombre Spurgeon, acerca de uno de los mártires en Inglaterra, que el mártir cristiano, estaba ya por morir, atado ya a una estaca, en una hoguera. Llega el alguacil, el policía que lo iba a ejecutar prendiendo fuego a la hoguera. Y le expresó, dice la historia, pena por verle persistir en sus opiniones, que según él, por supuesto, eran herejes. Le dijo, me da mucha pena que me vea obligado a prender el fuego y prender esta hoguera y mueras en ella. El mártir le respondió, pon tu mano sobre mi corazón y ve si no está latiendo tranquilamente. Dice la historia que el alguacil accedió a su petición y encontró que ciertamente el corazón del mártir estaba latiendo tranquilamente. Y luego el mártir le dijo al alguacil, ahora coloca tu mano sobre tu propio corazón y observa si no estás más turbado que yo. Haz lo que tienes que hacer, y en lugar de tener compasión de mí, ten compasión de ti mismo. El cristiano puede tener mucha, mucha calma a la hora de las tribulaciones y las aflicciones. De hecho, el versículo que nos toca estudiar hoy nos dice que el cristiano se puede gloriar en las tribulaciones. Romanos capítulo 5 y el versículo 3, el versículo que nos toca estudiar siguiendo con nuestros estudios de esta epístola a los romanos. Ya llegamos a Romanos capítulo 5 y el versículo 3, donde el apóstol nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Como generalmente lo hacemos, vamos a estudiar este versículo frase por frase, palabra por palabra, y vamos a terminar con unas exhortaciones prácticas. Ahora, el versículo comienza con las palabras, y no solo esto. El apóstol nos ha enseñado en los versículos anteriores que nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entrada a esta gracia, nos dice en el versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aquí nos dice, y no solo esto. Es decir, como cristianos, como creyentes, nosotros que tenemos fe en Dios, tenemos más bendiciones que esto, tenemos más responsabilidades que esto. Ser cristiano, nos está diciendo, no tan solamente es creer en Dios, es mucho más que eso. Ser cristiano es más que bautizarnos y esperar el cielo. Es mucho más que eso. Ser cristiano, nos dice el apóstol Pablo con estas palabras, trata más que la justificación, trata más que la gracia, trata más de la esperanza de llegar al cielo. Eso solo es el principio. Nos va a explicar en este libro de Romanos que en la cristiandad afecta toda nuestra vida. Afecta cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo estudiamos, con quién nos vamos a casar, dónde vamos a trabajar, nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras acciones. La cristiandad afecta todo. No se trata nada más de justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es mucho más que esto. Y lo que quiero enfatizar son las bendiciones. Como cristianos, no tan solamente tenemos la bendición de tener paz para con Dios y tener una entrada a la gracia, estar firmes en esa gracia de Dios y tener la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos más que esto. Tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo. ¿De qué se trata esto? Pues pudiéramos hacer aquí una lista infinita, comenzando con la adopción, que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo, los dones, las promesas. Tenemos hermanos en Cristo, tenemos una familia en Cristo, tenemos la santificación, que Dios nos ayuda a ser transformados poco a poco, a crecer en las virtudes de Cristo. Tenemos también la glorificación, que al final vamos a llegar al cielo, perfectos, la protección de sus ángeles en este mundo. La protección de nuestra familia, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 7, nuestros hijos son santificados si uno de los padres es cristiano. Los esposos, las esposas son santificadas si uno de los esposos es cristiano. La salida a la hora de la tentación. Y podríamos aquí hablar de todas esas promesas que tenemos en la Biblia para los cristianos. El apóstol Pablo lo suma y dice en resumen, ¿saben qué? Todo es vuestro. Entonces,
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es una gran bendición. Pero es el principio. Tenemos mucho más que esto. Y no, nunca olvidemos que todas estas bendiciones las tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante, y como les digo, lástima que los versículos separan estas ideas. Por supuesto, lo estamos estudiando versículo por versículo y no podemos volver cada servicio a lo que hemos estudiado. Pero el principio es este. Estas bendiciones las tenemos por medio de Cristo. Vean el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también todas estas cosas las tenemos porque Cristo es nuestro Señor. La tenemos porque Jesús es nuestro Salvador, es lo que significa Jesús. Porque Cristo es nuestro Cristo, Él es nuestro profeta, Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro Rey, como aprendimos de ese versículo. Entonces, es por su obra, por su intercesión, que tenemos estas cosas. Y aquí dice, y no solo esto. Esto es una nota de triunfo, el triunfo de la gracia. No es algo que merecemos nosotros. No es algo que nosotros podamos ganar. Si leemos tantos capítulos, entonces nos podemos gloriar en las tribulaciones. No. Esto es algo que Cristo, nuestro Señor, hace por nosotros, por pura misericordia. Muy bien, la siguiente frase de nuestro texto dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Estas palabras, sino que también, subrayan que además que tenemos paz, gracia y esperanza, también nos gloriamos en las tribulaciones por Jesucristo. Y lo práctico, hermanos, es esto. Para gloriarnos en las tribulaciones, hay que creer en Él, por supuesto, pero también depender de Él, fortalecernos en Él, seguirle a Él, creer sus promesas, leer de Él, orar a Él. De eso se trata esta frase. Pero también con estas palabras, sino que también el apóstol nos enseña que no tan solamente nos gloriamos en las cosas buenas, es muy fácil, por así decirlo, gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios, que llegaremos al cielo. ¡Aleluya, hermano, por supuesto! Y cuando las cosas nos van bien, claro que estamos muy contentos y nos podemos gloriar así. Pero el apóstol nos dice aquí, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es decir, no tan solamente nos gloriamos en la esperanza de ir al cielo para ver la gloria de Dios, pero también nos gloriamos cuando las cosas nos van mal, cuando pasamos por aflicciones. El cristiano no es como la semilla que fue sembrada entre pedregales, ¿se acuerdan? En la parábola del sembrador, unos que fueron sembrados entre pedregales, el Señor Jesucristo nos explica. Esos son los que fueron sembrados entre las piedras y como no tenían raíz, llegó el sol y se secaron. Esos son los que al principio se gozan de estar en la cristiandad, pero viene la persecución y dejan de ser cristianos. Y a lo mejor usted ha conocido personas así, que muy emocionadas y muy alegres y le gustan mucho los himnos, invitan a otros y ahí están. Pero llega la aflicción, llega la hora del problema y se derriten. Dejan la cristiandad. No es cristiano, escúchame muy bien, no es cristiano el que sigue y adora a Cristo solo cuando le va bien, solo cuando no tiene problemas. El verdadero cristiano es aquel que persevera creyendo en Cristo pase lo que pase, aún en el tiempo más difícil de la persecución, aún en el tiempo de la aflicción, aún en el tiempo de la hoguera. Esa es la verdadera cristiandad. Pero como vimos la semana pasada, la palabra gloriarnos es muy fuerte. Aquí el apóstol nos dice no solo eso, sino que también nos gloriamos. Es una palabra, hay algunos que la traducen nos regocijamos. Hay otros que la traducen que nosotros nos enorgullecemos, estamos muy orgullosos. De hecho, la misma palabra en Romanos 3:27, la misma raíz griega, se traduce ahí jactancia. Y podemos decir aquí una traducción fuera, y nosotros nos jactamos en las tribulaciones. Entonces es una palabra con mucho peso, y eso es increíble, pero es cierto. El cristiano puede alegrarse en las tribulaciones, el cristiano puede gloriarse, jactarse, enorgullecerse durante las aflicciones. Ahora, esto por supuesto no significa que a la hora de la tribulación tú vas a estar muy contento, muy alegre del funeral de tu mamá.
Por supuesto que
no, no estás loco. Y no significa tampoco que te la vas a pasar callado, muy estoico, y esas cosas pasan porque pasan, y eso es lo que tocaba, y a todos se van a morir, y... No significa eso. Es mucho más que eso. También no significa que de alguna manera nos vamos a jactar y vamos a estar muy orgullosos cuando nos pasan cosas malas. Y decir a la gente, ay, verás cómo sufro yo. Ay, cómo sufro. Ay, verás cómo aguanto yo a mi esposo. Verás cómo sufro yo. No, no se trata de eso. No se trata de jactarse, enorgullecerse. Sí, por supuesto que no. Se trata de gloriarnos porque sufrimos por Cristo. Es la actitud. Vean conmigo ellos. Aquí tenemos un ejemplo específico. ¿Qué es esto de alegrarnos en las tribulaciones? Hechos capítulo 5, el versículo 41. Ustedes pueden leer la historia si gustan esta tarde. Comenzando en el versículo 17, se trata de Pedro y Juan, los apóstoles, son perseguidos, son atribulados y luego son azotados. Y vean lo que nos dice Hechos 5:41. Y ellos, acuérdense, después de haber sido azotados, no unas cintarados o satisfiquitos, ¿verdad? Azotados y azotados para matarlos y sacarles sangre. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, alegres, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es la clave, ese es el secreto. Se trata de enorgullecernos, sentir esa dignidad, esa gloria. Yo sufrí por Cristo. ¡Qué gran alegría para el cristiano! ¡Qué gloria! Pero vamos a ver más de esto un poco después. Un comentario muy importante antes de seguir. Esto es algo de los cristianos nada más. Esto de gloriarnos en las tribulaciones no es de todos los hombres. El apóstol está hablando específicamente de ciertas personas. Las personas, el antecedente en nuestro capítulo, en Romanos capítulo 5, el antecedente está en el capítulo 4 y el versículo 24. Que nos gloriamos, se trata de nosotros. ¿De quién está hablando? Romanos 4, 24. Sino también con respecto a nosotros. ¿Quiénes somos esos nosotros? A quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, y siguen los versículos, está hablando entonces de los cristianos, está hablando de los creyentes, los hombres que no creen, los hombres sin Cristo. Sí se entristecen las tribulaciones, sí hay algunos muy estoicos que pueden aguantarse y por así decirlo se resignan luego. Hay algunos que caen en depresión, hay algunos que a lo mejor murmuran y se enojan contra Dios. Pero solo el cristiano, solo el creyente puede gloriarse en la tribulación. Y mi punto es, hermanos, el apóstol está hablando de aquellos que hemos sido justificados por Dios, que tenemos paz para con Dios. Es entonces, habiendo reconocido nuestra gran salvación, lo que tenemos por la justificación de Dios, que nosotros podemos gloriarnos en las tribulaciones. Capten esta verdad, ojalá que me explique yo bien aquí. Si nosotros entendemos lo que es la justificación, que Dios nos perdona todos nuestros horribles pecados, todos los que hemos cometido, todos los que cometemos a diario y todos los que vamos a cometer, Dios nos perdona todos esos horribles pecados y a lo último nos considera tan justos, tan inocentes como Cristo mismo, por supuesto que no nos van a afectar tanto las tribulaciones. ¿Qué angustia nos va a afectar sabiendo que nuestros pecados ya han sido perdonados? Por así decirlo, si Dios ya nos libró de la gran tribulación de nuestros pecados y nuestros remordimientos y nuestros sentimientos de culpabilidad, si Dios ya nos libró del gran temor a la muerte, claro que no nos van a afectar las tribulaciones menores. Es como un prisionero. Está a punto de ser ejecutado. Llega un perdón presidencial. El presidente lo ha perdonado. Se va a levantar muy gozoso, muy alegre. Y está lloviendo y no tiene un paraguas. Qué triste se va a poner porque no tiene un paraguas. No, questo che do. È assurdo. Todo lo contrario. Basta contento che puoi sentir la lluvia sobre su cuerpo y sentir que está vivo. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado. Tiene vida. Y así el cristiano ha reconocido que Dios lo ha perdonado. Tiene vida eterna. Esperanza de la gloria de Dios. Claro, llegan las aflicciones menores, cualquier cosa, aún la muerte es la puerta al cielo, claro que no le va a afectar tanto. Muy importante entonces reconocer estas promesas, estos conceptos vienen después de lo que es la justificación. Ahora, lo último que hay que aclarar en esta mañana es esto de la palabra tribulaciones. El apóstol nos dice en nuestro texto de Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿De qué se trata esto? La gran tribulación al final, 666 y todas esas cosas. No es una palabra que usamos todos los días. Si su hijo llega de la escuela y usted no le pregunta, ¿y qué tribulación tuviste hoy, hijo mío? No usamos esa palabra. ¿De qué estamos hablando cuando dice aquí el apóstol que nos gloriamos en las tribulaciones? Esta palabra en la Biblia, en su versión, si usted tiene la misma versión que yo de Reina Valera del 60, esta palabra también se traduce en nuestras Biblias aflicciones, también se traduce persecuciones, también se traduce angustias. La palabra literalmente significa presiones, es lo que significa la palabra. Presiones, algo que nos presiona y nos aprieta, algo que nos está ahogando. Tal vez hoy no nos mandan a la hoguera, no nos persiguen como en los antiguos tiempos, pero hay cosas que nos presionan y aún nos ahogan en la vida. Tenemos problemas físicos, algunos de nosotros con problemas de enfermedades crónicas, algunos que tienen defectos, hay algunos que sufren accidentes y por este accidente toda su vida tiene problemas, secuencias. Tenemos esa tribulación, tenemos tribulaciones en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Tenemos problemas con proyectos difíciles que nos dan, o un jefe difícil que tenemos, o algún examen, o algo, el temor de que nos van a recortar, el gobernador está recortando, y me van a recortar a mí, van a poner un contrato ahora, me van a dejar de... Todos tenemos cierta presión de dinero, de deudas, de problemas en la familia. Todos sufrimos de problemas con el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los suegros. Presiones también, por supuesto, como cristianos, sufrimos de la burla y los chismes, críticas, soledades. No podemos ir a ciertas partes, no podemos ir con ciertos amigos. Y hay fricciones y problemas y críticas. Pero, por supuesto, las grandes tribulaciones del cristiano son las tribulaciones del alma. Esas tribulaciones de miedos, de memorias tristes, de tentaciones y toda clase de pecados que nos asedian, que nos atribulan y pensar, pues yo soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? Yo soy sirviendo al Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué sufro esto? Y muchas veces nos sentimos como que no somos cristianos. Todos los creyentes, hermanos, sufrimos de alguna manera tribulaciones, presiones de la vida, que a lo último es parte de nuestra cruz. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tomen su cruz y síganme. Y muchas de las tribulaciones, por supuesto, son parte de esa cruz que tenemos que tomar y seguirle a Dios. El apóstol Pablo nos dice en un lugar, es la voluntad de Dios que entremos al cielo a través de muchas tribulaciones. Después vamos a ver más de esto. Pero ahí nos tenemos que calmar y decir, es la voluntad de Dios. Es la buena voluntad para con nosotros. Y Dios tiene razón. Por cierto, se me olvidó hacer este punto al principio. ¿Notaron que en nuestro texto no dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en que estamos exentos de tribulaciones? No dice eso el versículo. Los cristianos no estamos exentos de tribulaciones. De hecho, si leemos la Biblia desde el principio hasta el final, desde el principio cuando a Adán se le dijo, con el sudor de la frente vas a comer, hasta el libro de Apocalipsis, vamos a ver que los cristianos, los verdaderos cristianos, siempre sufren de alguna manera o de otra. La Biblia lo recalca. Vamos a leer nada más un versículo, 2 Timoteo 3:12. En 2 Timoteo 3:12.
El apóstol está aconsejando a Timoteo y le dice el apóstol en 2 Timoteo 3, voy a comenzar a leer en el versículo 10. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanidad, amor, paciencia, persecuciones. Acuérdense, está hablando el apóstol Pablo. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y no está hablando aquí de que le dieron anginas o que le salió un callo. No. Lo echaron a las bestias. Lo apedrearon tanto que pensaron, ya está muerto. Naufragó. Estuvo en la mar por días, no veía el sol. Increíble lo que el apóstol Pablo pasó. Bueno, y luego dice el versículo 12. Y también todos, T-O-D-O-S, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Ahí está nuestra palabra. Padecerán tribulaciones. Esa es la voluntad de Dios, es la manera de Dios, es el camino de Dios. Antes de la corona está la cruz. Y si le pasó a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más a nosotros? Bueno, vamos a estacionarnos, por así decirlo. Vamos a estacionarnos un ratito aquí. Y vamos a considerar, ¿cómo es posible? Y esto es verdad. ¿Cómo es posible que nosotros hemos de gloriarnos y alegrarnos en las tribulaciones? ¿Cómo es posible que nosotros como cristianos nos gloriemos y nos alegremos en las tribulaciones? Nuestro texto de Romanos 5 nos da una pista cuando nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Vamos a ver eso después, pero esta mañana vamos a comenzar viendo algunas razones bíblicas por las cuales el cristiano puede gloriarse, puede alegrarse, jactarse de que sufre. Muy bien, en primer lugar, nos podemos gloriar y alegrar porque así glorificamos a Dios. Juan capítulo 11, versículo 4, nos relata la respuesta de nuestro Señor Jesucristo cuando le avisaron que su amigo Lázaro se estaba muriendo, estaba muy enfermo. Juan 11, 4, nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, es Dios. Y Él contesta esto. Juan 11, 4. Esta enfermedad no es para muerte. ¿Pero por qué tienen que sufrir, Lázaro? ¿Por qué tienen que pasar por esto? Y llorar, Marta, y llorar, María. ¿Por qué tenemos que viajar allá? ¿Y por qué? Sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Para la gloria de Dios sufrió eso Lázaro. Y, por supuesto, ninguno de nosotros, dice el apóstol en otra parte, ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. A lo último, todo sucede para la gloria de Dios. Y más como cristianos. Eso lo podemos predicar en un funeral de una persona que no es cristiana, porque todo sucede para la gloria de Dios. Dios ha hecho todo, aún el impío para el día mal. Proverbios nos dice esto. Pero el punto es, como cristianos, nos dice Efesios, nosotros fuimos predestinados, Efesios 1, a vivir conforme al propósito del que hace todas las cosas según su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Todas las cosas nos suceden, incluyendo las tribulaciones, las cosas más malas de esta vida, para la gloria de Dios. Y eso nos debe alegrar, pensando, esto me está sucediendo para la gloria de Dios. ¿Saben cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nosotros no entendemos cómo es que nuestra apendicitis glorifica a Dios. Nosotros no entendemos cómo es que soportar y sufrir a un hijo rebelde glorifica a Dios. Nosotros no entendemos cómo es que nos roban el carro, glorifica a Dios. Nosotros no entendemos esas cosas. Lo que hay que hacer por fe en la palabra de Dios, pensar y convencernos, dejando eso a Dios, echar nuestras cargas sobre Él y pensar, Dios, no entiendo esto, pero así tú te vas a glorificar. Ayúdame. Los discípulos. Imagínense los discípulos ante el Calvario.
¿por qué permitió Dios esto? ¿Cómo es que Dios permite la cruz? ¡Increíble! La deserción, el abandono, el clamor, la cruz, lo más feo del mundo. Pero es lo que más glorifica a Dios a través de todas las edades. Los discípulos no lo entendieron. Pero Dios tenía todo planeado, conforme a su consejo eterno y su decreto eterno, Hechos 2:32, para que Dios se glorificara por el gran crimen de la cruz. Y así cualquier cosa, la más fea y mala y horrible del planeta, Dios la puede dirigir y encaminar, como en la historia de José, para salvar a su pueblo, para darse gloria a su nombre. Vean Génesis 50 esta tarde, se los recomiendo. Bueno, muy importante entonces es esto. Y es lo primero. Nosotros nos podemos alegrar y gloriar en tribulaciones. ¿Por qué? Porque lo último sabemos que es para la gloria de Dios. Ahora, la pregunta práctica aquí es, ¿amas tú a Dios sobre todas las cosas? ¿Amas tú a Dios más que tu cuerpo, que tu salud, tu patrimonio, tu carro? ¿Amas tú al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, de tal manera que lo aprecias como tu Creador y tu Salvador y le consagras todo para su gloria? Solo si esta es nuestra actitud y amamos a Él sobre todas las cosas y creemos al último que Dios se glorifique en nosotros pase lo que pase, que vamos a gloriarnos en las tribulaciones. Muy bien, en segundo lugar, rápidamente, nos podemos gloriar y alegrar en las tribulaciones porque así nos arrepentimos y nos acercamos más a Dios. Salmo 119 nos da un testimonio, David, Salmo 119, versículo 67, nos dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71, Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Como dice en otra parte el salmista, nosotros somos tercos como los mulos. Somos necios, somos tercos. Y a menos que Dios nos llame la atención con azotes, no queremos hacerle caso. No queremos volvernos a Él. No queremos seguirle a Él. Y también, y esto puede ser que suceda, por supuesto, a los cristianos que andan mal, por supuesto. Pero también a los cristianos que andan bien. Uno de los mejores cristianos de toda la historia fue Job. Job 1:1 nos dice, Job era un hombre perfecto. Job 1:1 es la palabra que usa ahí. Maduro, perfecto, santo. Un hombre muy bueno. Todos los días oraba y hacía sacrificios por sus hijos. Un hombre muy paciente. ¿Qué pasó con este Job? Terrible y horrible. Todos sus hijos muertos en un día. Todos sus ganados robados, destruidos. Todo. Perdió todo. ¿Por qué? ¿Por qué le sucedió eso a Job? Job capítulo 42 nos dice por qué. Para que Job llegara al punto de decir, de oídas te había oído, pero ahora te veo, ahora sé quién eres, qué tan poderoso, qué tan misericordioso eres tú. Me arrepiento ahora sí. Léanlo. Santiago nos dice, en conclusión de la historia de Job, Santiago capítulo 5, versículo 11, ¿qué podemos aprender de la historia de Job? He aquí, tenemos por bienaventurados, felices a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. ¿Cuál fue el fin, la meta, el objetivo? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, hermanos, Dios nos manda tribulaciones, nos manda aflicciones, nos manda esos días tan negros, esos exámenes tan difíciles, esas pruebas en el trabajo, esas pruebas en la casa. Y hay que alegrarnos, y hay que regocijarnos pensando, esto me acerca más a Dios. Conozco ahora sí esta promesa lo que significa. Conozco más ahora lo que significa la misericordia de Dios, la comunión con los hermanos. Y sobre todo, nos acercamos más a Dios. Nos arrepentimos y conocemos más a Dios, cómo es Él. Y eso en sí nos alegra. Nos emociona, nos enamoramos, por así decirlo, de la cristiandad una vez más. Con razón, Job terminó así. Y fue recompensado, por cierto, pero más de esto después. Mi punto es ahorita, malos y buenos cristianos, nos debemos alegrar cuando las cosas malas nos suceden, porque estas nos llevan a acercarnos más a Dios, conocerle a Él, qué tan poderoso y misericordioso es Él, y arrepentirnos a servirle a Él. En tercer lugar, nos podemos gloriar y alegrar en las tribulaciones, porque así aprendemos a compadecernos de los demás y a consolarlos. Según 2 Corintios capítulo 1 y versículo 4, el apóstol Pablo aquí nos habla de tribulaciones y, por cierto, nos habla de lo que pasó en Efeso y que allí tuvo sentencia de muerte. Hay algunos creen que fue echado a los leones. En el caso es que nos dice él en el versículo 4, voy a empezar a leer el versículo 3, 2 Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y es el mismo tema aquí de la epístola de Romanos 5 de las tribulaciones. Y el punto es, hermanos, nosotros podemos ayudar a los demás y hemos pasado por lo mismo más eficazmente. A ti te operaron de la vesícula. Y un amigo te dice, ¿sabes qué? Me van a operar de la vesícula y me duele aquí y ya no aguanto y me mareo. Y tú le puedes decir, ¿sabes qué? Me gané, me operaron de la vesícula. No te preocupes. No te preocupes. Es fácil, sales de un día a otro y se te quita y luego puedes comer cualquier cosa. No te preocupes. No es cáncer, no te vas a morir. Puede ser que Dios te ayudó a vencer la pornografía. Una gran tribulación y aflicción. Tú puedes compartir con otros. ¿Sabes qué, hermano? Dios me ha librado de un pecado adictivo. Muy feo. Dios te puede librar a ti de ese pecado también crónico que tienes. Dios hizo la obra en mí. Dios puede hacer la obra en ti. Persevera. Sigue. Dios nos ayuda. Entonces, Dios a veces nos manda tribulaciones para que entendamos los dolores de los demás y para que podamos tener compasión de ellos y que podamos consolarnos. Y por supuesto, lo que nos debe alegrar es que podemos ayudar. Lo que nos debe alegrar es que Dios nos ha dado esas cosas para ayudar a otros de su pueblo. Muy bien, en cuarto lugar, nos podemos gloriar y alegrar en las tribulaciones, porque así Dios nos protege de ciertos pecados. Vamos a ver una historia en Génesis, el primer libro de la Biblia. No vamos a leerla toda, nada más leer un versículo. Pero vean lo que dice. Génesis capítulo 20, versículo 6. Se trata de la historia de Abraham y Abimelech. Abimelech y su familia están teniendo grandes angustias, grandes problemas. Todos de repente se vuelven estériles. Nadie puede dar a luz, incluyendo los animales, si no me equivoco. El caso es que, ¿por qué sucedió eso? Génesis capítulo 20, versículo 6. Y le dijo Dios en sueños a Abimelech. Bueno, voy a comenzar a leer versículo 5. No me dijo él, mi hermana es, habiendo de Abraham. Abimelech le había tomado a su mujer, la mujer de Abraham. Y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos me he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños. Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Y yo también te detuve de pecar contra mí. ¡Qué gloriosa es esa frase! ¡Qué bendición! Cuando Dios nos detiene. Vamos a otro ejemplo. En 2 Corintios, el apóstol lo reconoció, es parte de su humildad que nos cuenta, por cierto. 2 Corintios 12, el apóstol había tenido la gran bendición de ser llevado por Dios al cielo antes de morir. Increíble lo que le había pasado, y lo que había visto, y lo que había oído. Él fue arrebatado al paraíso, nos dice en el versículo 4. Y nos dice en el versículo 5, 2 Corintios 12, 5, de tal hombre me gloriaré, Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ni ve u oye de mí. Ahora ven el versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, no me enorgulleciese desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, una espina, un clavo muy grande en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, para que no me enorgullezca, para que yo no tenga soberbia de esto. Dios no le permitió, Dios lo guardó de ese pecado. Dios sabía que el diablo iba a tentar a Pablo al orgullo, y por eso mandó esa espina filosa y permitió a esos mensajeros de Satanás. Dios sabe todas las cosas. Dios conoce de ti tus pensamientos. Dios conoce tu punto débil. Dios conoce. Él sabe las tácticas del diablo. Y esta es una gran bendición y una gran promesa, que Dios a veces manda aflicciones para protegernos, para cuidarnos, para detenernos que no pequemos contra Él. Esto nos debe emocionar, hermanos. Puede ser que Dios te quite una cosa o alguna persona para que esa persona no sea un ídolo. Yo creo que eso le pasó a David con Absalón. Absalón se estaba volviendo un ídolo de David. Y Dios mandó esa gran tribulación con su hijo. Puede ser. En la vida vas a Tucson y llegando a Carbó hay un accidente y Dios te detiene para que no vayas a Tucson a caer en un pecado. Cuando vemos, por eso me sucedió eso. Por eso me pasó eso. Entonces, nos alegramos que tuvimos ese problema. ¿Por qué? Porque como cristianos, por supuesto, qué ingratitud sería pecar contra nuestro Dios. Y esta es la clave, hermanos, reconocer qué tan horrible, qué tan feo, qué tan ingrato es pecar contra quien nos ha dado la vida y que existimos y somos cristianos por Él. Vamos a preferir sufrir y morir que pecar contra Él, por supuesto. Y claro, creemos nosotros en la gran providencia de Dios, que Él nos guía, Él nos cuida. Creemos que Él es bueno y más sabio que nosotros. Y al último nos gloriamos. Esto pasó para que no pecara contra Dios. Entonces, me alegro, estoy satisfecho en Dios. Le doy gloria. En último lugar, después vamos a seguir. En último lugar para esta mañana. Nos podemos gloriar y alegrar en las tribulaciones, porque así recibimos una gracia especial de parte de Dios. Ven conmigo una vez más este pasaje de 2 Corintios 12. Ahora voy a leerles el versículo 8. 2 Corintios 12, 8. Respecto a lo cual, respecto a esos mensajeros de Satanás, esos aguijones en la carne, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré, ahí está nuestra palabra, me gloriaré, yo me voy a alegrar, yo me voy a jactar, yo me voy a regocijar, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando el cristiano sufre, Dios manda una gracia especial, un poder especial de virtudes, de tal manera que podemos resistir los sufrimientos, de tal manera que podemos ejercer las virtudes que tenemos en la cristiandad, de tal manera que, como dice el salmista, Dios nos da un vigor en el alma, nos fortalece, nos da esperanza, nos da confianza que Dios hará su voluntad, que nos va a ayudar en esas tribulaciones. Y ese gozo, por supuesto, nos lleva a glorificar a Dios en las propias pruebas, en las tribulaciones. Cuando pasamos por ahí, No queremos salir de ahí, por así decirlo. Preferimos tener el poder de Dios. Preferimos tener la gracia de Dios en nuestras vidas. Y ustedes pueden leer la historia también de mártires y de personas que fueron torturados por Cristo, que Dios les dio esa gracia. Estando en la cárcel, estando torturados en calabozos, estando en enfermedades, y dicen, yo prefiero estar allá. Sentir la gracia, el amor, la paz de Dios en mi corazón. Nosotros como cristianos nos gozamos, nos jactamos, nos alegramos cuando Dios nos aflige, pues nos manda esa gracia especial para resistir la prueba. Y por esa gracia Dios cumple su propósito en nosotros. Y al último, y por cierto, vean cuál fue el secreto del apóstol aquí para resistir y gozarse de esas debilidades. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Por amor a Cristo. Si amamos a Cristo, nos va a bastar su gracia. Aceptaremos su providencia para con nosotros. Porque es para la gloria de Cristo, por amor a Cristo, nos vamos a alegrar de poder sufrir por Él. Así como los apóstoles se alegraron de estar en la cárcel, de ser azotados. ¿Por qué? Porque era para Cristo, para su gloria. Entonces, una vez más, la pregunta es, ¿amas al Señor sobre todas las cosas? ¿Amas a Cristo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma? Si no, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? ¿No conoces de su amor? ¿No conoces de la cruz? ¿Qué te detiene? ¿Es algún pecado? ¿Es alguna cosa? Es que si yo me hago cristiano, yo ya no voy a poder ir a... Y si me hago cristiano, yo no voy a poder hacer... Compara esas cosas con Cristo, con la gloria de Dios. ¿Amas tú más? Acércate a Cristo. Él se acercará a ti. Conócelo a Él y lo vas a amar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esas promesas que tenemos en Cristo, que nos podemos gloriar en las tribulaciones. Gracias por tu paciencia para con nosotros, tu gran amor, tu gran misericordia, que tenemos todas estas cosas en Él. Te pedimos que las podamos aplicar en nuestras vidas, aun en este día, Señor, en nuestras aflicciones y tribulaciones, que confiemos y dependamos en Ti. Bendice a nuestros hijos. Bendice a nuestras familias. Señor, en este día que podamos santificar ese Tu día. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando puestos de pie el 450. El número 450. Un himno basado en un versículo de Romanos 8, en el número 450. Nada más la primera estrofa, y con esto quedamos despedidos. Todo lo que pasa en mi vida aquí obra para bien, pues cuida Él de mí. En mis pruebas duras, Dios me es siempre fiel. ¿Por qué pues las dudas? Yo descanso en Él. Plagas hay y muerte a mi alrededor, ordenó mi suerte, ordenó mis pasos el que es Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá dañar, mientras no permita, no me alcanzará. Nada más la primera estrofa del amor divino, ¿quién me apartará?
Del amor divino. Si Dios justifica.
bendiga, hermanos.